Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
Es sábado, son las 3 de la tarde, casi con un minuto, y esto es El Séptimo Vicio. Y este comienzo completamente ochentero, música de sintetizadores, pues a Arturo Pérez Navarro, es un poquito de lo que empezamos a comentar esta tarde aquí en El Séptimo Vicio.
Sí, me sentí como en la película de Drive, la de Wedding Ref, así...
¿Con carro o sin carro?
No, desgraciadamente sin ese carro, en bicicleta, con rueditas, pero además muy feliz.
Pero hiciste la conexión directa, justamente la música de esa.
Exactamente, pero además súper contentos porque hoy está equipo completo.
Equipo, es que estamos vintage. Esta es una versión para todos, les avisamos.
Agarramos el DeLorean.
Sí, hicimos una versión vintage y está aquí con nosotros, y por supuesto que es un gran gusto, Natalia Raigo Sanat, bienvenida otra vez aquí a tu programa, al Séptimo Vicio, de lo que fuiste parte de una época en que no estaba tan bueno como ahora, pero pues se hacía el esfuerzo, ¿verdad?
Exacto, pues, era nuestro delantero de poder, la verdad, pero se nos fue a las franjas.
Pero muy bien, muy bienvenida.
Muchas gracias, muchachos, una muy bienvenida muy muy retro, pero nos estamos adelantando a temas que ya vendrán.
Ya vendrán.
Somos unos adelantados en nuestra época.
Es que estamos viajando en el tiempo.
No vamos a dar spoilers, pero antes de todo eso, y saludando por favor aquí a nuestro técnico, que es Raúl Marín, siempre se me olvida. No le vamos a decir el gato Marín, porque Raúl, el gato Marín no suena, pero sí, Raúl Marín, que es el que va a estar a cargo de la, pues ahora sí, de la producción técnica aquí en El Séptimo Vicio. Sí, efectivamente vamos a tener muchas cosas, pero resulta que durante la semana se dio un anuncio muy importante. Y la edición número, ¿qué será? La edición de 2016, que es la número 12.
Sí, es el 12, 13, por ahí.
Sí, ¿no? Del Festival Internacional de Cine de Morelia, dio a conocer lo que se conoce como la selección oficial. Es decir, va a haber otras películas, pero anunciaron 104 películas. Nosotros nada más nos vamos a concentrar aquí a dar una rápida revisada, sobre todo por algo que fuera de micrófono nos comentábamos, porque Arturo Pérez Navarro ha tenido, no sé si la suerte, pero sí la oportunidad de ver la mayoría de las películas mexicanas, los largometrajes que están en competencia. Entonces anunciaron 104 películas y de las películas que están, digamos, en competencia en el largometraje de ficción, ¿qué destacarías tú, Arturo? ¿O cómo ves esta selección que va a ofrecer Morelia este año?
Primero, ya fijándome, es el año 14.
14, mira, yo sí. Dos años estaba atrás.
Exacto, estábamos un poquito ahí. Pues hay un montón de cosas muy interesantes. Yo te diría, por ejemplo, Zeus, de Miguel Calderón. Esta película estuvo en el Work in Progress de Guadalajara este año. Es una película muy interesante. El protagonista, Saldaña París, es un escritor mexicano, radicado en Canadá. es acerca de este personaje que cuida un halcón y tiene una relación muy extraña con su madre.
Ah, sí, sí me han hablado de esa película.
Ajá,
¿sí?
hay una escena ahí de...
Alguien que está, digamos, que es además una tarea, para quien no lo sepa, por ahí aparece una mención un poquito extraña en la película de el mundo secreto de sus mascotas, del halcón que vive en la parte de arriba. Porque mucha gente en sus azoteas tiene la oportunidad, si así, es una actividad, digamos, complicada, compleja, que es cuidar un halcón, hacerlo propio, ¿no?
Exactamente, y este es un chico que es un halconero y tiene unas escenas muy, muy, muy interesantes de esta película. Las tinieblas, de Daniel Castro Cimbrón. Castro Cimbrón, hace unos años lo vimos con una película que se llama Tao, en
Tao,
2012,
sí.
Si me parece muy, que por ahí era. Esta película nos tocó ver, bueno, la nueva, Las Tinieblas, es parte de una trilogía, es la segunda parte de esta trilogía. Una casa, una cabaña en medio del bosque en el que hay una persona dentro y otra persona afuera. Parece que es en un momento apocalíptico de la humanidad. Hay un misterio ahí, es muy, muy interesante. Esta película la vimos desde que ganó hace como... 3 años en Guadalajara.
Aquí en Guadalajara,
el Work in Progress se lo llevaron a Panamá. En Panamá ganó otro, después se fue acá. Ha tenido un recorrido de preparación muy, muy interesante.
Oye, y déjame, digamos, para ligar esto, mientras tú encuentras la cantidad de películas que has visto, yo quiero mencionar dos. Una que tiene que ver con bosque, tiene que ver con criaturas, y yo conocí el proyecto que solicitó fondos a Eficine. Yo participé ahí en el
la de Amat, me parece, ¿no?
Ah, sí, la de Amat Escalante, que se llama La Región Salvaje. Es una película que habla de esta mitología de cómo el amor nos devora, cómo el, digamos, tenemos un alien que nos va a ir destruyendo, y bueno, hay por cierto una criatura extrañísima ahí en La Región Salvaje. Y también mencionar que he conocido, platicando con ella, el asunto del proyecto de La Caja Vacía, la nueva película de Claudia Sanluz, la directora de Los Insólitos Peces Gato, y que le traigo ganas. Yo no sé si es de las que has visto tú, Arturo, pero a esa yo en particular le traigo muchas ganas porque vi cosas muy buenas en Los Insólitos Peces Gato.
Fue una de las mejores películas mexicanas de su año, Los Insólitos Peces Gato. Yo no la he visto, tampoco he visto la de Amat Escalante. Tengo muchas ganas de verla.
Y a las dos yo les tengo miedo, porque espero, y bueno, de eso vamos a hablar, de que las expectativas. Pero bueno, te interrumpí. Seguramente has visto otras películas de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2016. Por cierto, Arturo, nueva imagen. Una imagen que ya no está vinculada, digamos, a la ciudad, a los sitios, digamos, típicos en donde se presentan las películas. Aunque es una cámara, la estoy viendo aquí el póster, es una cámara de cantera rosa, que es la cantera, digamos, más típica de Morelia, de los edificios públicos de Morelia, pero también con unos colores nuevos que le dan una personalidad diferente a este, un poquito más, yo digo, más forzada a ratos, pero interesante.
Yo creo que Guadalajara y Morelia son los que más se esmeran a la hora de hacer sus cineminutos y sus imágenes, y me gusta mucho cada que sale. Bueno, te decía también El Sueño del Maracame, de Federico Cecchetti. Esta película es ópera prima del CUEC. Es una muy buena película de una comunidad rirárica en la que...
¿Es una ficción?
Es una ficción. El chico es el curador del pueblo, y su hijo está destinado a hacerlo también, pero no quiere y quiere ser rock and rollero. Entonces la mitad de la película pasa en la comunidad y la otra mitad de la película pasa en la Ciudad de México, cuando él se va a perseguir su sueño de cantar allá. Y entonces encuentro de dos mundos muy
interesante. Para no tener una imagen tan fosilizada de lo que son nuestras etnias, como en el caso de los Wirarica, ¿no? Que siempre tenemos una imagen, o sea, los queremos ver siempre vestiditos de la misma manera, los queremos congelar.
Y son
seres humanos que transitan en el tiempo igual que nosotros. Eso no quiere decir que acepte yo que queramos convertirlos a nuestra manera, pero tendremos que dejar que cada uno de esos seres discierna acerca de cómo quiere verse en el mundo, y se acabó.
En esta película es muy interesante porque justo lo que mencionas, ustedes tienen una banda de rock, tocan en medio de estos llamados toquines underground, pero ellos vestidos con sus trajes tradicionales. Es como un encuentro de dos mundos. Después te mencionaría una que me gusta mucho, que es El Peluquero Romántico, de Iván Dávila Dueñas.
Otra de la que, bueno, se digamos, se conoció el proyecto, yo pensé que la película iba a tardar más en salir, pero por lo visto ya está lista.
Sí, hace un año vi un avance en Cannes, que Guadalajara llevó al Guadalajara Goes to Cannes, y en diciembre del año pasado la vi en Buenos Aires, en el primer corte de Ventana Sur, una película muy interesante, muy vintage, con música que seguro te va a gustar mucho, los colores sepias, es una película muy, muy interesante. Te mencionaría Minnesota, de Carlos Enderle.
Me dijiste que no te gustó.
Es una película muy... Es que se le notan como las costuras a la película, y entre momentos tiene cosas muy interesantes. Es una película que hay que ver, porque Carlos Enderle ya ha tenido Crónica Chilanga.
El hecho de que una película nos guste no es necesariamente que sea mala.
Exactamente.
Hay que tener, digamos, hay que distinguir entre nuestro propio gusto y, pues, algo, digamos, un discurso, un texto ahí que puede ser interesante.
Ajá, y además es adentrarse a un mundo muy interesante que se llama Minnesota, porque están todos en Ciudad Neza. Lupe Bajo el Sol, de Rodrigo Reyes, es una película también muy, muy interesante. Y te diría... Pacífico, de Fernando Romandía, esa es otra película que también hay que ponerle atención.
Y para no, digamos, dejar de fuera lo que a nosotros nos gusta mucho, que es el documental, yo rápidamente voy a decir que también la mayoría de las películas se han ya visto. La mayoría de los documentales que nosotros podemos ver ahí ya se han visto y está, bueno, yo le traigo muchas, ahí ya se vio El Charro de Toluquilla, por supuesto que se ha visto bastante, se vio Somos Lengua, de Kisa Terrazas.
El Charro que estuvo en Guadalajara y la de Kisa que estuvo en Ficunam.
En Ficunam, La Tempestad de Tatiana Hueso, que ha estado en innumerables, El Remolino de Laura Herrera, que comentamos que va a estar en Venecia, y eso es algo muy interesante, y Las Letras, de Pablo Chavarría. Entonces, bueno, yo le traigo ganas ahí, nada más para comentarlo y ya dejarlo ahí, por el oficio que tiene Lucía Gajá, por lo que hemos visto de ella. Me interesa ver Batallas Íntimas, no tengo mucha referencia, pero bueno, eso sería lo que yo buscaría en Morelia, ya tendremos tiempo de comentarlo, seguramente, igual que el año pasado, volveremos a estar, y si es posible, transmitir desde Morelia. Y bueno, Arturo, ¿qué te parece si nos vamos al platillo fuerte? Que hemos, Arturo dice que llegamos tarde, yo dije que es mejor llegar bien invitados a empezar a hablar de cosas que son también la parte, digamos, de lo que entendemos como la producción audiovisual de estos tiempos, que son las series, y la próxima semana ya la vamos a, digamos, vamos a hacer el estreno formal, pero ahora vamos a comenzar con esto. Y bueno, aquí se están muriendo de risa porque es el Survive ha resultado ser una de esas bandas que desata el redescubrimiento de otras bandas de música electrónica o la que usa sintetizadores, que por cierto en México está digamos volando a una recuperación, ahí digamos lo que se llama el electropop mexicano está surgiendo, pero eso es tema de otro asunto. Y pues vamos a hablar hoy de la serie del verano, que es, sin lugar a dudas, Stranger Things.
Exactamente, esta serie de los hermanos Duffer, que para empezar con los datos de esta serie, la batearon de cualquier cantidad de canales de televisión, la batearon de un montón de lados, y un contacto de los Duffer les dijo, bueno, pues les presento a alguien de...
Ya habían hecho una película fallidona, ¿no?, que se llamó Hayden, que eso es que esa familia que se mete unas alcantarillas, una película muy fallidita, ¿eh?
Fíjate que no la vi, pero el chiste es que Netflix vio la serie y no estaba planeada hacer una segunda temporada, obviamente la van a hacer, pero así surgió todo, como una serie que iban a batear.
Pero ¿qué es lo más importante? ¿Es algo que salió de ningún lado, de la nada? Nos empezaron a bombardear a todos con muchísima publicidad. Ibas al cine y estaba la publicidad de eso. Te metías a YouTube y está esa publicidad. Abrías tu Netflix y estaba así el póster en gigante y decías, ¿qué es esto? Y lo único que sabíamos es una serie donde está Winona Ryder y desaparece un niño. ¿Y luego qué?
Fue muy interesante el efecto, que fue muy, muy de boca a boca, valga la expresión, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, porque, por ejemplo, cuando salió, a los dos días de que había salido, yo ya la había visto, y entonces ya estaba presionando a mis amigos para que la vieran, y estoy volteando a ver a Eduardo y Ana.
Tenemos que decir que Eduardo y yo la vimos porque Arturo nos estuvo presionando de, no la han visto, los voy a spoilear si no la ven.
Bueno, entonces, es decir, rápidamente, para la gente que ha estado viviendo como en una cueva estos días y no sabe qué es Stranger Things,
ahorita se los vamos a decir completito, pero nada más para animarlos, vamos a escuchar algo de del soundtrack que está ahí, y no es la canción más conocida de Bangles, que hay muchas canciones conocidas, pero a mí esta me gusta. Y toda la serie, una de las cosas interesantes para la banda del Séptimo Vicio que la está, digamos, está oyendo por primera vez o ha tenido la curiosidad, es como un juguete nostálgico que nos viene bien a todos tocar, ¿no? Incluso para los que no la vayan a ver completita, yo diría que es una de esas atracciones, digamos, del verano que hay que visitar.
Pero, ¿cuál es el problema de Stranger Things? Es que entre más lo ves, mejor se pone. A lo mejor el primero o el segundo capítulo, si no te gustan, una vez que llegas ya al quinto, al sexto, es imposible dejar de verla.
Esa es la cosa. Stranger Things es una mezcla de dos cosas. Una, la añoranza del pasado,
¿sí?
Películas como Los Goonies, con estos niños que son... Es una pandilla de niños mezclado con ciencia ficción. Estos niños tienen un montón de aventuras. Y en medio de todas las aventuras te vas a encontrar unas referencias a cualquier cantidad de películas de Stephen King, de Los Goonies, de E.T., todo lo que vimos hace 20 años. Y no solo como referencias, sino como juegos en los que puedes ver escenas muy parecidas, casi copiadas.
Y yo he visto una de Poltergeist, de Alien, incluso de Stand By Me, que tú dices, es que copiaron casi
La de Stand By Me de las vías, cuando van cantando el Lollipop, exactamente todo eso. Pero eso no es la serie, todo.
No, pues.
Esa es la mitad, eso es como el aderezo que hace que te guste la serie.
Digamos, es estilo Quentin Tarantino. Cuando tú ves una película de Quentin Tarantino, hay referencia a sabe cuántas otras películas, pero es un producto completamente distinto. Lo mismo es aquí, pero con nostalgia de películas para niños en los 80s. Y no necesariamente, también tenemos cosas más para adultos, hay referencias a Shark, hay referencias a películas de terror.
Sí, a La Cosa, a The Thing, a ese The tipo Thing, de cosas.
Sobre todo pero, al cine de... a las novelas de Stephen King y al cine de Carpenter.
Exactamente, y eso es la mitad de la serie. Todo esto no funcionaría si no fuera una serie en la que todos los personajes, los niños son muy buenos, y toda la serie, toda la forma en la que se está hecha la historia es también muy buena. No funcionaría esta historia de referencias si no fuera un grupo muy compacto y muy interesante de niños los que están participando, y los personajes adultos también.
Claro, yo quisiera oír un poquito más de musiquita de esa serie, y aquí hay una, por supuesto que son versiones de los años 80, hay que decirlo, no todas, pero la mayoría, pero esta en particular tiene un ritmo bastante contagioso para poder seguir platicando de esta serie. Sí, rápidamente hay que decir que, el plot más simple para decir la película es la búsqueda, es una película, de la búsqueda o la pérdida y la búsqueda de los que queremos. Si lo pudiera resumir sin dar un solo spoiler, yo lo intento, por ahí, porque, hay una referencia muy importante que la actriz que, más conocida, sin lugar a dudas, que sale ahí es Winona Ryder, que es la madre de uno de los niños. Y hay que decir...
Del niño que desaparece. Entonces, es una madre que la vemos en sus peores momentos, desesperada.
Porque ha perdido a su hijo. Pero hay que decir que ella, Winona Ryder, este retrato de esta madre, le recuerda un momento de la película Mujercitas, en la que sale Winona Ryder, de 1994, que se la dedicaron a una madre que se llama Polly Hanna. Esta madre había perdido a su hijo, lo secuestraron y ella se pasó, incluso ofrecía dinero, pero bueno, terriblemente sí. El niño apareció asesinado.
Es una niña, en realidad.
Sí, una niña,
y,
sí.
Una niña, y Winona Ryder sigue dando dinero a esa fundación.
Claro, y para evitar que los niños secuestrados sean asesinados y se actúe de una manera rápida. Entonces, bueno, hay un eje, a lo mejor no es el más importante también de la serie, que tiene que que ver con la búsqueda de los que queremos o de la pérdida de los que queremos.
A lo mejor dejamos muy de lado el personaje de Josie Byers, que es el de Winona Ryder, pero es un personaje muy interesante y podría ser incluso la heroína de la serie, igual que el policía, que va creciendo. Y como bien apunta Nat, es una serie que, como está diseñada como una serie ochentera, una película ochentera, son películas que tienen un cierre y un principio. Y a lo que voy es que se alarga un poquito, que hay dos capítulos de sobra tal vez, y esos son capítulos que podrían estar al principio, pero una vez que va avanzando a un ritmo que ya no lo puedes dejar de ver.
Me gusta mucho que menciones que el personaje de Joyce puede ser la heroína, porque es un personaje que lo vemos desarrollar, que pase de ser la loca a la que nadie le cree, a ser el personaje que le dice a todo el mundo, se los dije y no me escucharon.
Como el pegamento que une toda esta locura y todos van hacia ella de, cuando me está pasando algo, creo que ella es la que sabe que está pasando porque ella es la loca de los gatos.
Independientemente de los adultos, los personajes, los niños, los actores de los niños, me parece que todos, a pesar de que todos, y cuando empezaron la serie tenían 11, a lo mejor ahorita ya están 12, 13 años, pero todos, a pesar de estar tan chicos, dan unas actuaciones impresionantes, sobre todo la chica esta que hace del personaje de Eleven.
Ajá, Millie Bobby Brown.
Que tradujeron en español como C o 11. Me parece bien. Es impresionante porque es un personaje que casi no habla, dice pocas frases en toda la película de muy modo E.T., pero transmite muchas cosas, transmite muchas emociones, me parece.
Sí, y a lo largo de las 8 horas que dura la serie, si la pegáramos, va a desfilar ante nuestros ojos una cantidad muy importante de referencias. Referencias muy puntuales, la mayoría reconocibles, ya mencionaron los Goonies, pero yo creo que, digamos, después de Super 8, creo que el acercamiento más a ese mundo de la clase media desde los niños, ningún producto cultural se había acercado tan bien a ese momento. Y sobre todo, pues aquí lo estaba descubriendo con Arturo, tú eres más joven, Nat, pero a la gente que vivió, que fue niña en esos años, esta película, digamos, se los come emocionalmente. Tiene ese poderío, con suavidad, a veces con aumentándose el terror, como mencionabas, Nat. Y yo creo que es una película que bien pudo haberse estrenado a mitad de los años 80, y hubiese sido un cañonazo, hubiese sido, porque juntaba a lo que se acerca para homenajear, lo hace muy bien. No juguetea, digamos, como otras referencias que son medio cursilones. Aquí lo hace con mucho conocimiento, con los mismos ángulos, con unas imágenes bastante potentes.
Yo creo que una gran cualidad de la serie es que todos los personajes tienen más de una cara. Todos los personajes no son chatitos que funcionan solo para dar un par de diálogos. Todos los personajes pueden ser tu personaje favorito. En mi caso es Eleven, porque es el de mucho. Y Mike.
Tú tienes una anécdota muy interesante de la niña que, pues lo tenemos que decir, una de las claves es si la niña está, Eleven va a salir en la segunda temporada. Pero hablaremos. Tú tienes una
esta
referencia.
Niña, bueno, como dice, esta niña cuando le dijeron los hermanos Duffer, te vas a tener que rapar todo el cabello, porque la niña en un principio es confundida por niño porque tiene el cabello muy, muy corto, básicamente rapado. Y tenía mucho miedo y luego le mostraron una foto de Charlize Theron como furiosa en Mad Max y dijeron, mira, ella se ve muy genial y se ve muy guapa y tú también puedes ser como ella. Y entonces accedió y desde entonces, digo, ahora que se acabó la serie y se creó todo un fenómeno enorme con los fans, todos los días la gente le sigue mandando dibujos exclusivamente de su personaje.
Sí, ella se llama Millie Bobby Brown, es de origen español, es hija de un estadounidense con una española.
De hecho, ahora si la gente que lo sigue en Instagram, como yo, pueden ver que está vacacionando en España.
Sí, porque ahí pasa la familia. Y yo digo, bueno, hay toda la gente que ha dicho, le he echado encima que es una copia. Yo digo, cuidado, una cosa es una copia y otra cosa es un homenaje, que es la parte del ADN de Stranger Things, es la parte muy, muy sustancial. Tan es así que en su sangre, digamos, en su narrativa, corre la música de los sintetizadores, pero corre la música de Smith, de Bangles, de la versión, por ejemplo, esta de Heroes que hace Peter Gabriel de la canción de David Bowie. A mí me parece sensacional. Hay algunas cosas que no están tan logradas, hay que decirlo, pero el conjunto es muy bueno. Y es un conjunto que al que no hay que ponerle, digamos, digamos, como tú decías, no hay que echarle odio, no hay que trabajarla desde el odio, sino desde la curiosidad. Si uno se acerca a Stranger Things con curiosidad, que fue lo que provocó Arturo en nosotros, sí vamos a hacer, digamos, nos vamos a caer rendidos ante esta fuerza hipnótica. Yo sí les diría algo, ¿no? Es un producto muy honesto, no trata de dar más que lo que da, y el final, pues, es muy sorprendente.
Sí, sí, porque además en el final queda...
En el capítulo final.
Ah, queda todo abierto para la segunda temporada.
De hecho, ¿qué es lo que han confirmado los hermanos Duffer de la segunda temporada? Bueno, que durante toda esta serie tenemos muchos científicos, que no vamos a decir qué sucede con ellos, pero que en la segunda temporada va a haber científicos, pero van a ser aparentemente más amigables que los que vemos en la primera temporada. Y ponen énfasis en la palabra de, bueno, al principio van a ser más amigables. ¿Qué también está confirmado? Como los niños ya crecieron, que la segunda temporada va a empezar un año después de los acontecimientos de la primera, para justificar el hecho de que hayan crecido, por supuesto. Si Eleven va a regresar o no, no han confirmado nada, pero me parece tonto que no regresen al personaje que más le ha gustado a la gente y sería prácticamente el personaje principal de la serie.
Claro, y además hay todo un... dejan un montón de cosas abiertas para que sí pueda regresar Eleven.
Sí, dejan abiertas muchas cosas y bueno, por supuesto que también... aunque no es estrictamente una película de ciencia ficción, cuidado con eso, es decir, no la podemos vincular en términos de género a una serie de ciencia ficción. Quien la quiera ver ahí va a estar absolutamente desilusionado. Yo más bien me parece que tiene mucho, aparte de Carpenter, de Wes Craven, digamos, de esa un poquito, digamos, de esa factura un poco, no descuidada, sino simplona, aparentemente simplona, pero visualmente muy rica.
Me gusta mucho que hayas mencionado eso, porque uno de los personajes, el de Nancy en la serie, está completamente basado en el personaje de Nancy de Wes Craven, que sale en Pesadilla de la calle Elm. La chica Nancy está vestida igual, incluso la coleta es idéntica a la Nancy de Wes Craven.
De hecho, ya se hizo de culto este personaje. Hay un montón de calles en las que están llenas de grafitis con su imagen. Es un personaje que sale muy poco, pero de todas maneras hizo un personaje muy interesante.
Y luego, fíjense bien, yo no sabía esto que comentaba nada de Wes Craven, yo lo vi nada más, digamos, desde el punto de vista de la narrativa cinematográfica, pero hay mucha gente que asegura que es todo un homenaje a E.T. y a Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Tú comentabas que hay otra película de ese tipo que se llama Poltergeist y que muy poca gente la ha ligado.
A mí me parece que hay toda una escena sacada de Poltergeist. Hay un momento en el que hay una niña pequeña con un overall que se acerca a un espacio donde nadie lo está viendo y se acerca y saca la mano, y luego hay una mano que le sale de un lugar donde no debería estar saliendo una mano, y me parece una referencia muy explícita a Poltergeist.
Me encanta, porque yo cuando lo estaba viendo con Estrella Araiza, director del Festival de... director de industria del Festival de Guadalajara, los dos gritamos Poltergeist cuando vimos la parte en lo de las luces, lo de la pared que se viene. O sea, es riquísimo, porque si ustedes tienen como referencias de series ochenteras, así a racimos van a encontrarlas.
Y aún, ¿cómo decirlo? Siento que es una serie que la puedes ver dos o tres veces y seguir encontrando cosas, o hay cosas que si te metes a buscar la trivia en internet que dices, jamás yo hubiese hecho la relación entre esto y aquello. Por ejemplo, el cuarto episodio de la serie se llama El Cuerpo. Sí. Y me dices, ¿por qué? ¿Por qué El Cuerpo puede ser una referencia? Porque Stand By Me está basado en un cuento corto de Stephen King que se llama El Cuerpo. Uh-huh. Y bueno, sí, hay una referencia explícita a Stand By Me durante, creo, toda la serie.
Sí, Stand By Me están buscando el cuerpo de un chico muerto.
Y bueno, entonces, para los que les gusten las cosas de diseño, tres cosas ya para terminar con esto. Una gran serie, punto. Una gran serie que tiene sus defectos. No decimos una serie perfecta. Nos vamos a ir ahora a otra cosa. Pero, Arturo, a los que les gustan esas cosas, digamos, del vestuario, que se fijen, por ejemplo, que los uniformes de los policías, las camionetas, están basadas, digamos, al 100-100 en las películas de Tiburón 1 y Tiburón 2. Son idénticos. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo este individuo, que me gustó de lo que vi. ¿Cómo me gustaría que fueran mis policías? Mis policías van así porque esa película me gustó. Ahí estoy tratando, digamos, de rescatar esta parte de que no es solo una copia, sino es un homenaje. O sea, pongo a mis policías, a los policías de segundo orden, por decirlo así, vestidos así, uso carros parecidos, uso camionetas parecidas, porque eso es lo que me gusta a mí. Entonces, si voy a hacer una película de los años 80, tomo referencias del cine de los 80. Es en ese sentido en que es muy grande la serie y que, como bien decía Nat, bueno, pues es nuestra diversión de este verano. Yo pienso que de hace mucho rato que no había una serie que causara tanta expectación.
Tanta expectativa y que respondiera a las expectativas. Vamos a hablar de esto más adelante, de cómo generaron una gran publicidad y no es que dijeras, me vendieron mal esta cosa y me arrepiento de haberla visto, es todo lo contrario.
Muy bien, pues Arturo Pérez, que todos los sábados me hace una sugerencia, me sugirió, que escucháramos este grupo que se llama Air. Y Arturo, ¿qué fue lo que te gustó de esta canción que vamos a poner ahorita?
Bueno, para los que no conozcan a Air, es un grupo francés tremendísimo.
¡Wow!
Es un gran grupo que vamos a tener oportunidad de verlo en noviembre en Guadalajara. Es de los que van a venir al Corona Capital. Me atrevería a decir que es uno de los tres mejores grupos que vienen al Corona Capital. Y esta es canción de su primer álbum. Todo el primer álbum no tiene desperdicios.
Vamos a escuchar un cachito, mi querido Raúl, y nos vamos directo al corte, ¿te parece? ¡Órale, pues!
All I need is time to get behind the sun and cast my weight. All I need is peace this mind I can celebrate.
El séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Miradas a la fábrica de sueños.
El séptimo vicio.
Bueno, continuamos aquí en el séptimo vicio. Lo que hay que decir es que este verano ha habido, y de hecho la cartelera de esta semana, no hemos podido, hablar de todo lo que está ahí. Sin embargo, creo que está bastante balanceadita. Y una de esas películas de la que no hemos hablado es uno de los estrenos del verano. A nivel de taquilla ha sido un éxito. Pero creo que en términos de lo que Nat hablaba, de las expectativas que generó desde el primer tráiler que trabajaron del Escuadrón Suicida, pues todo el mundo esperábamos con mucha ansia esa película. A mí David Ayer no me parece un mal director, lo que yo había visto es igual, pero era alguien que prometía, digamos, no era un novatón de esos que le tenías miedo. Sin embargo, los resultados no creo que acompañen a la película, como ahora dicen los entrenadores de fútbol, el resultado no nos acompañó, ¿verdad? Pero bueno, yo sí quisiera saber cuál es su opinión, cómo vieron esta película.
Decíamos fuera de micrófonos, Arturo, yo es que es muy difícil encontrar por dónde salvarle esta película. Solo si vas con ningún tipo de expectativas, dices, bueno.
Claro, que eso que es lo que platicábamos, que cuando fuimos a ver Batman contra Superman, íbamos expectativa cero y rescatamos algunas cosas. Aquí vas expectativa cero y sales menos 10, dices, no, me dijeron que era una porquería, es peor que eso.
Le pasó como al, el ¿cómo se llama? El Botox que se puso Ben Affleck para promover la película, ¿no?
Yo creo que aquí tendríamos que empezar como por lo más básico.
La historia no funciona, ¿sí? En mi opinión, no hay historia, y como no hay historia, no funciona.
Sí, que son los cómics, que son la eterna lucha de DC contra Marvel. Los cómics de DC siempre se caracterizaron y se diferenciaron de los de Marvel por ser más oscuros, los personajes más sangrientos, y eso es un nicho muy diferente a de los lectores de cómics. ¿Qué pasa? Que cuando las haces película, es más fácil pasarlo de Marvel porque tiene más comic relief, tiene más risas. En cambio, las de DC, todas son muy oscuras. Y al final, yo creo que si comparamos la mejor de Marvel contra la mejor de DC, sale ganando DC con las de Nolan, de Batman, que son oscuras y no te ríes nada. Pero todas las demás les cuesta mucho trabajo. Y entonces, en Suicide Squad, lo que trató de hacer DC es personajes serie B, como tipo Deadpool, que nadie conocía y que de pronto salieron a la luz y fue un éxito. Pero les cuesta mucho trabajo encontrarle la parte de humor a esta historia. Y si a eso le sumas un guión que no va a ninguna parte, que la primera hora es desenfrenado y lógico, en el que te presentan a un montón de personajes. Hay personajes que te los presentan incluso dos veces. Mal resuelta la parte final de la pelea. Yo creo que tiene un momento muy rescatable, que es lo mejor de la película, que es cuando se encuentran todos en un bar antes de la pelea final. Es la parte en la que todos los personajes se encuentran como un poco de humanidad y hay una plática un poco mejor
pero,
ahí.
Pero, ¿qué te voy a decir? A mí me decepcionó, creo que fue... Tú dices, es lo más rescatable. Sí, es lo más rescatable y es lo que más me decepcionó. ¿Por qué? Porque vendieron esto como... Son muchos villanos y son muy malos, pero al final todos se van a unir en su maldad y van a ser como una especie de familia. Y yo esperaba mucho eso. Yo decía que falle la historia, pero que los personajes salven la historia. Y no sucede eso. Yo no veo un acercamiento entre los personajes. Es casi nulo, porque le hicieron una gran peliculota a Margot Robbie, le hicieron una gran peliculota a Will Smith, y todos los personajes se quedan atrás. Incluso da coraje que ciertos personajes ni siquiera digan su historia, que hay un momento ves a una chica llorando en una esquina y en tres palabras otro personaje le resume su historia a ella.
Y es muy chistoso como justo por esa misma línea que estás diciendo hay un personaje que dice como al final así de no, es que ya perdí a mi familia, no quiero perder a mi nueva familia. Dices, tienen tres minutos peleando juntos y ya es tu familia, ya la quieres.
Yo esperaba, porque sí hay películas en las que hay este argumento de nos conocemos desde hace poco pero nos unimos mucho.
Aquí no hay manera de que el guión te justifique. Eso.
De ninguna manera. Y
¿mande?
Y yo siento que son los personajes femeninos es todavía lo que más falla, porque hay tres, de los cuales dos tienen dos diálogos, dos frases, y el único personaje que habla es sexualizado, abusado, y a mí me habían vendido la idea de que ella se iba a liberar del Guasón, y el Guasón dices, bueno, el Guasón va a salir mucho y ella va a salir mucho y va a haber conflicto. Y no hay eso, el Guasón no sale en la película.
Yo quiero saber qué opina Eduardo de un... Yo creo que el personaje con más expectativas de esta película, más allá de Harley Quinn y de Deadshot, era el Guasón, y ver la comparación del Guasón de Jared Leto con el de Heath Ledger.
Sí, está muy reducida la presencia. Yo sí considero que a lo mejor de la película es esta combinación de Quinn y Joker. Me parece que aunque de acuerdo que Margot Robbie no se roba la película, pero sin embargo me parece que sí hay química en los pocos momentos, el de la cárcel y algún otro por ahí con Leto. No me gusta, digamos, esa maldad que le quieren imponer, que el personaje todavía no alcanza a expresar en los ratitos que le dan. En los momentos. Sin embargo, yo creo que es la parte de la historia de amor es la que quiero decir. También falla en el sentido de que es una historia de amor que está como insertada dentro de la película, pero tampoco se desarrolla nunca, aunque va a ser el motivo de lo que sigue de la película. Entonces sí está puesta la historia de amor, sin embargo, igual que como comentaba Nat, al igual que ocurre con los demás personajes, no están desarrollados, y eso es lo que uno echa de menos en la película. Villanos sin potencia, villanos que al final terminan siendo bastante menos, digo, no solo predecibles, sino algo peor, laxos.
Siempre en una película tú necesitas que tu personaje pase del punto A al punto B, y yo diría que el 95% de los personajes pasan de punto A a punto A. No se mueven, le dan vueltas en círculos a su punto A y ahí se quedan.
Claro, a mí me decepcionó mucho la parte de que te había una expectativa por saber si el Joker de Jared Leto era bueno, era similar al de Heath Ledger, era menor... Y no hay manera de saberlo, porque a mí me parece que es muy buen Joker de Jared Leto, me gustó mucho, pero no hay manera de compararlo porque sale muy poco, son escenas pequeñísimas. Entonces, de lo que vemos a un personaje muy trabajado, sí vemos que lo trabajó muy bien su Joker. Incluso se ve como un poco contenido en algunos gestos para no parecer a Heath Ledger, para no parecer que lo está imitando. sí hace como su propio Joker, pero sale tan poco que tampoco es, se puede hacer una comparación justa ahí.
¿Qué podemos salvar? Creo que se salva un poquito la música, es lo que iba a decir. A lo mejor hay demasiada, en un momento a lo mejor hay saturación, pero son músicas muy
Pero ¿sabes qué? Es eso, es ya hay tantas películas buenas y películas malas con buenos soundtracks que ni eso yo rescataría, porque tampoco es como que sean canciones muy buenas, que sean muy raras de escuchar. Es un montón de canciones buenas que escuchas todo el tiempo.
Como Queen, Seven Nation Army.
Queen, un montón de canciones que sí son grandes canciones, pero ni siquiera es como que hayan tenido una curada, un soundtrack muy muy exquisito en el que escuches canciones muy buenas, como en el Stranger Things, viendo como clasicotes, que de pronto hay unas que no escuchas muy
parecidas.
Hay una
que ha causado mucha sensación y que vamos a escuchar en este momento, y que es una... digamos, una versión de las más interesantes que tiene esta banda sonora. Yo creo que, aunque sí tienen, digamos, versiones no tan buenas de otras, como la de Lithium, que es digamos, ha sido cuestionada, esta rola funcionó mucho. Es un poquito cursilona, sin embargo, le da bastante, digamos, proyección. Y la gente ha ido, muchos, a corear algunos momentitos de esta canción. Hay que recordar que Suicide Squad, en lugar de, digamos, de alejar a la gente del cine, ha ido trayendo legiones de espectadores, y creo que acaban de cerrar
384 millones en el mundo ayer.
Entonces, es una película que sí hizo dinero, porque le jaló a la gente. Yo creo que una de las cosas que le jaló a la gente también fue la escenografía. La escenografía un poquito, digamos, alternativa que tiene, los tatuajes, los submundos urbanos que parecen un poquito ahí dibujados.
Yo creo que coincido con Arturo, pero eso en DC lo hemos visto mejor logrado en otras películas, incluso contra Batman, contra Superman, creo que tenemos una mejor cinematografía. No lo sé, me parece
aquí está que... como recargado, ¿no? Como burdo, no está cuidado, es como muy desprolijo, me parece.
Mira, si la quieren ir con cero expectativas para pasarla bien, ya se habían creado la ilusión de ir a verla, vayan a verla, nada más no esperen mucho de ello. ¿Por qué? Porque contrario a Stranger Things, le metieron la misma publicidad. Yo diría, el nivel de publicidad seguramente le dieron millones a eso, y yo creo que eso fue lo que nos engañó. Habíamos visto uno de los primeros trailers oficiales que salió de El Escuadrón Suicida, era con Queen, y nos había vendido mucha acción, nos había vendido, yo creo que algo que funcionaba, y no sé si en aquel momento David Ayer tenía algo que iba a funcionar, pero el resultado final no es nada de lo que esperábamos.
No sé ustedes qué opinan, pero a mí una de las grandes decepciones son los diálogos.
Claro, sí.
No tiene diálogos interesantes.
Y la historia en sí la historia termina siendo bastante floja, tiene bastantes piezas falsas, pero hay otra película que también se ha convertido en polémica, y que pues está en cartelera, y que tiene que ver también con estas ganas de recordar. Y bueno, regresaron los cazafantasmas a las pantallas, pero está en la versión femenina, cosa que también ha sido en las redes y en todas partes comentarios, digamos, de carácter social y cultural, no solo cinematográficos. Es decir, vamos a entrarle, si quieren, primero a esta dimensión, digamos, cultural, social, de los comentarios que generó desde que se anunció el proyecto, de que fueran mujeres ahora los personajes principales. No de la, digamos, de, no es ninguna secuela, hay que decirlo, sino es una especie de situar la historia desde los personajes femeninos.
Qué bueno que está Nat con nosotros para que nos ayude, a discernir qué está pasando acá, porque aquí la trampa es que desde desde que la película se anunció, no que saliera el primer tráiler, desde que se anunció ya había gente trasheándola porque eran mujeres. Después salió el
no me toquen a Mimito.
Ajá, después al no, y no solo no me toquen a Mimito, sino por qué mujeres.
Pero, sí,
y
por
después,
eso.
Ajá, y después y... al ratito salió el tráiler. El tráiler fue el tráiler con mayor reprobación que ha tenido en la historia de YouTube. Así,
¿sí?
a esa nos vamos. Y ahora que sale la película, también de nuevo un montón de comentarios que a lo que van es al género.
Pero por supuesto que es un ataque directamente al género, porque Eduardo menciona no toquen a Mimito, y si cuando recién habían anunciado que iban a ser mujeres, mucha gente había dicho es que van a arruinar mi infancia si ponen mujeres, y yo había dicho, pero ¿por qué no van a arruinar tu infancia si son hombres? Es decir, por ejemplo, digamos, una de mis películas de mi infancia es Volver al Futuro. A lo mejor si lo volvieran a hacer, yo también diría no me arruinen mi infancia, pero no lo diría porque pusieran una mujer, yo lo diría porque no quiero un remake. Que hayan dicho eso.
Estás dando en el clavo, porque si hicieran esa película y buscas a otro Marty McFly, todo el mundo diría, no, es que ya Marty McFly es Michael J. Fox. La gran manera de darle la vuelta a ese tema aquí fue convirtiéndolas en mujeres, porque no tienes que comparar a Egon con un hombre, con otro.
Así es.
A Dan Aykroyd y a Bill Murray, son otros personajes.
Y esto es puro sexismo, ¿por qué? Porque la película es buena, y no me digan, es buena para una comedia, es buena para un remake. La película es buena, punto, en mi opinión.
Yo he tenido la oportunidad de ver cómo a críticos como Alejandro Alemán de El Universal, cuando hablan de que es una buena película, se le van la gente encima. Y incluso compañeros le dicen, ¿cómo va a ser buena película, por favor? Es que es buena película.
Y voy a decir en
y buena película no estamos diciendo que sea de Sophie's Choice, estamos diciendo que es una película de divertimento muy bien llevada.
Justamente a eso iba, que es una buena película, y yo ahora sí que me uno a la idea de que lo que te divierte, lo que te entretiene, lo que te hace reír, lo que juega con tus emociones de una manera correcta, no es una película perfecta, creo que no es una obra de arte, pero como divertimento está más que bien hecha. Es una película que sale de la mediocridad que eventualmente la mayoría de las comedias tiene.
Y tiene un buen ritmo, es una película que no se cae, o sea que hay muchas comedias que tienen un punto, un momento flojo en que no avanzan, es que estás esperando que pase algo, y siento que esta película no cae en eso.
Hay un pedazo que a mí me encanta y que tiene que ver mucho con esto en el género, que es Leslie Jones, esta fabulosa actriz que hemos visto en Saturday Night Live.
Sí, o de origen afroamericana.
Ajá,
en
Saturday Night Live hemos visto un montón de veces. Está en un concierto, se tira al público, se abre y se cae y dice, no sé si esto sea una cosa racial o una cosa de género, pero yo estoy enojada que no saben.
Oye, espérame, déjame decir que ella en el Graham Norton Show, porque además ella me cae muy bien a mí, quiero decirlo, que pues ahí sí que estoy siendo bastante parcial. Entonces, en Graham Norton Show platicó que cuando ella le anunció a su papá que iba a trabajar, que iba a dejar la universidad, que iba a dejar todos sus estudios para dedicarse a actriz cómica, porque todo el mundo pensaba que era muy buena. Ella cuenta ahí que cuando le habló, le dijo a su papá, oye, fíjate que voy a dejarme los estudios universitarios.
Con una beca, tenía beca.
Ay, tenía una beca. Y pues ya para que no sigas pensando cuál es mi falso camino, ahora voy a ser actriz cómica. Y dijo, pero ¿quién te dijo a ti alguna vez? Tú no eres cómica, tú no tienes nada de cómica, no eres simpática. Pero bueno, así ocurre, ¿no?
Y todos los cameos están muy bien logrados. No sientes ninguno que digas, es que estuvo muy forzado eso, no lo deberían haber metido.
Exacto. Bueno. Y bueno, ya hablamos de una de las actrices. Bueno, si metemos a Melissa McCarthy, que es otra bomba de actuación que siempre te mete con mucho, y Kristen Wiig. Ella es un placer verla, me parece.
¿Y qué tienen ellas que dicen, bueno, qué lograron ellas que no logró Suicide Squad? Tienen una química impresionante entre las cuatro, funcionan, y no sientes que una le esté robando cámara a la otra, que una diga, es que yo soy más estrella que tú, yo soy más graciosa que tú.
No, está bien.
Todas tienen sus momentos bien logrados en la película.
El guión fluye, está buenísimo su ayudante, como...
Arturo, ¿tú no tienes, gatos? ¿Tienes gatos?
No.
¿No?
Uno en la cajuela.
Nat sí sé que tiene una compañera que tiene un gato y ella pues es
mestiza.
Una gata mestiza, pero fíjate que si llegas a tener un gato es muy útil cuando vas a ir a ver a un abogado. Ustedes saben que en el cine el gato es un personaje, uno de los grandes personajes que hay en el cine son los gatos. Ya no voy a decir el último, el más simpático es Garfield, pero también hay...
No, bueno, el de Desayuno en Tiffany's es un gato que fue famosísimo.
Bueno, yo te recomiendo que cuando alguna vez tenga la desgracia de tener que ir con un abogado, te lleves un gato. porque, digamos, cuando llegas con el abogado, si el gato sale corriendo, es que el abogado es un perro. Si el gato se le echa encima al abogado, es que el abogado es un rata. Y si se quedan viendo entre el abogado y el gato, es que hay gato encerrado. Este chistorete tiene que ver con la música que estamos escuchando y para un poquito bajarle el tono tan agitado que habíamos traído. Y fíjense, para la banda del Séptimo Vicio, que estamos escuchando a un individuo que no hay que dejar que se muera, sino que se vaya. Hay que disfrutarlo. Se llama Pete Fountain, es uno de los grandes clarinetistas de la historia, punto. Este hombre que vivió en Nueva Orleans, yo tuve la desgracia de estar en Nueva Orleans, de querer haber ido ahí a Three Coins, que es el bar que él fundó. Una historia realmente que merece una película, Pete Fountain. ¿Por qué? Porque cuando viene el huracán Katrina, es 2004, sí, ¿verdad? Uh-huh. En el 2004, el techo de su casa voló, se quedó y no le quedó nada. No, se perdió todo lo que tenía, instrumentos, pianos, se quedó en la calle. Y él lo que hizo, dijo, ahora a partir soy un músico callejero, empezó a tocar en la música, iba a cada canal del Mardi Gras, siempre fue, y bueno, murió este jueves Pete Fountain. Es un momento para recordarlo. Y Nat me decía que hoy tristemente recibimos otra mala noticia.
En la sección de obituarios tenemos a Kenny Baker, quien es a sus 83 años falleció el día de hoy y fue el que toda su vida le dio interpretó al personaje de Arturito en la serie de Star Wars por su corta estatura. También lo vimos en Elephant Man, Time Bandits, Flash Gordon. Y bueno, estuvo enfermo durante mucho tiempo, tenía una enfermedad.
Personajazazazazo, este individuo que, imagínense andar envuelto en una cosa así como de, y bueno, pues se ha ido y hay que recordarlo, porque no hay que dejarlo solo como el famoso robot, sino que, como bien dices, está en Time Bandits, que a mí me gusta mucho, y bueno, en otras películas.
Hay una escena icónica, bueno, una fotografía icónica de él en un descanso de Star Wars en el que está abierto el robot y está echándose un sándwich en la boca, y es muy divertida. Y a lo que decías de Nueva Orleans, todo este mundo es muy interesante y yo le recomendaría, ahorita que estamos hablando de series, que vean una serie original de HBO que se llama Tremé. Tremé es un barrio de Nueva Orleans que la serie empieza 3 meses después de que pasó el huracán Katrina. Entonces, ahí el chiste era, ¿y a ti cómo te fue con el huracán? No, pues, tuve 10 centímetros de agua en el segundo piso de mi casa. Entonces, Tremé es un barrio de músicos, de escritores. Entonces, se trata de cómo esta gente empezó a reconstruir su vida y quedarse en Nueva Orleans. Muy, muy recomendable.
Y hablando de amor a las ciudades, de Nueva Orleans y de eso, ayer hemos visto una película que realmente me sacudió porque habla de muchas cosas, pero sobre todo de amar a la ciudad. Se ha estrenado la más reciente película de Jafar Pani. Jafar Yani, este director hindú perseguido, censurado por el gobierno de su país y que ha hecho películas formidables, Offside, por decir una, Esto no es una película, y otras muchas más películas que lo hacen un referente no solo del cine iraní, sino del cine, digamos, más radical, diría yo, de ciudadano que se hace en estos momentos. La película Taxi Teherán es una película de esas imperdibles, pero sí hay que tener la clave de que no va a ir a uno, como decíamos hace un rato, nos divertíamos mucho con Suicide o no, con Escuadrón Suicida o con Las Cazafantasmas, pero me parece que aquí uno va a hacerse las mismas preguntas que se hacen seres en otra parte de su ciudad, ¿no? Yo creo que esta es una de las grandes virtudes de Taxi Teherán.
El director hace una película filmando a toda la gente que se va subiendo a su taxi en un día, pero lo curioso es que
Nos bajamos nunca del taxi, ¿eh?
Nunca nos bajamos del taxi y todas las historias tienen un tipo de denuncia a lo que está pasando en la actualidad en este país, de algún tipo. Puede que sea el sexismo, puede que sean las leyes represoras, en el cine, en la vida de los delincuentes, la pobreza, pero siempre hay algo que estamos viendo.
Ya, Jafar Panahi es un director que ha sido perseguido por el sistema iraní desde hace muchos años. Y desde hace muchos años, por lo mismo, está jugando con esto de no hacer películas, porque tiene prohibido hacer películas. Entonces, lo que él hace es, por ejemplo, This Is Not a Movie es un documental en el que juega con el género para que digan que no es película. En esta, pues, él está trabajando de taxista y está grabando al mismo tiempo. Entonces, tiene como estas pequeñas salidas para justificar que está haciendo películas. Desde el 2011, me parece, le tienen prohibido hacer cine en su país. Fue muy emotivo ese mismo año en el que iba a ir al Festival de Berlín como invitado de honor. No lo dejaron ir, no puede salir de su país, y lo que hicieron fue dejar una silla vacía en la inauguración en el nombre de Jafar Panahi. Es un director que la tiene muy difícil, muy complicada, y como bien dice Nat, bien dice Eduardo, la denuncia social, el acercarse a su pueblo es lo que lo mueve mucho.
Están todos los temas ahí, pero también es una película llena de colorido, de buen humor, de decirnos que cuando contamos algo, generalmente estamos tomando algo de la realidad, pero también lo estamos inventando, estamos interviniendo, y él, por supuesto, habla de los películas que le gustan, habla de que tiene que ver películas piratas, porque no hay otra manera de ver Midnight Paris en Teherán. Vemos Teherán, vemos a la gente de Teherán, vemos personajes entrañables como su sobrina, como una abogada, como un vendedor de películas piratas, en fin, como unas ancianas que son abusivas, como unos ladrones. Y yo creo que todo eso que les estoy diciendo, con el rigor de una cámara que nunca se mueve, quizás solo para mostrarnos una flor, esa flor que le entrega Panahi al cine, ¿no? Esa rosa con la que quiere ver la vida. No es una película triste, aguas con eso. Puede ser limitada desde el punto de vista del entretenimiento, desde ese punto de vista, pero no se resiste a contárnoslos con gracia.
Y lo hace con todos los métodos que tiene. Hay momentos en los que agarran estas camaritas que teníamos todos hace unos 10 años y con eso su sobrina filma algunos pedazos y agarra esos momentos que dices, a lo mejor es la peor calidad que puedas encontrar en una cámara, pero lo que te está contando es tan bueno que no te importa en qué calidad lo estés viendo.
Esa es una parte importantísima, porque me parece que te acerca socialmente en dos cosas a México. Una, que te das cuenta que la sociedad iraní no es tan diferente a la mexicana. Hay un montón de temas y de formas de pensar muy similares. Y la otra es con el poco dinero que tienen como para la producción, para levantar una película. Esto de los formatos es una cosa que no es como que lo hagan porque sean hipster y quieran buscar nuevas modos vintage, sino es porque lo que hay.
Es lo que hay. Bueno, pues se nos acabó el... Muchas gracias, Nat, por haber enriquecido con tus comentarios y pues desde tu óptica de joven.
Hubiéramos metido alguna película francesa para que nos dijera el título, porque bueno, siempre era nuestra traductora oficial.
Nosotros tenemos que ir invitándolos a que no se pierdan Taxi Teherán y todo lo que hemos hablado, las series, etcétera. También decirle hasta pronto, Arturo, porque se nos va a Chile, ¿verdad?
Al Festival de Santiago de Chile.
Y no va a estar aquí con nosotros, a lo mejor nos habla de por allá. Y Snat, pues tú seguramente tampoco ya no vas a estar, a lo mejor te molestamos el año que viene en Cannes a París cuando se estrene algo.
Oye, fíjate, Nat, rápidamente, un dato curioso, cuando estabas en París que te tocó todo los atentados que hubo en el concierto de Eagle of Death Metal, es uno de los grupos que viene al Corona Capital.
Curioso, porque ahorita en Francia mencionan esa banda y hay gente que ya los tiene identificados como fascistas y no los quieren ver. Pero bueno, siempre es un placer regresar a la cabina del séptimo vicio.
Muchas gracias, Nat. Y nosotros, bueno, me quiero ir con esta canción. Para mí, una de las canciones de amor más perfectas de la historia, que es The Cure.
Séptimo vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.